Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir la información. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Primer paso.
China y Estados Unidos firmaron la fase 1 del acuerdo comercial.
Cambios en Rusia.
Vladimir Putin propuso como primer ministro al jefe del Servicio Federal de Impuestos, Mikhail Mishustin.
Acusaciones en Chile.
El gobierno respondió a la querella del Frente Amplio por delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas.
Impeachment en marcha.
7 congresistas liderarán la acusación en el juicio político contra Donald Trump.
Discusión.
El gobierno de Bolivia pidió a su par argentino repudiar los dichos de Evo Morales sobre la creación de milicias armadas.
Verano y economía.
Los primeros días de enero, Uruguay recibió un 4% más de visitantes argentinos con respecto al mismo lapso de 2019.
Hasta aquí los títulos de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
¿Fin de la guerra?
China y Estados Unidos firmaron la fase 1 del acuerdo que termina con la disputa entre ambas naciones por aranceles, divisas y vetos comerciales.
El presidente estadounidense Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He cerraron el acuerdo este miércoles 15 en territorio norteamericano.
Washington quitará aranceles y a cambio China aumentará sus compras de productos agrícolas, manufacturas y energía en más de 200 mil millones de dólares en los próximos 2 años.
Deberá además endurecer las leyes de propiedad intelectual.
En órbita conversó sobre este tema con Carlos Aquino, profesor de la Universidad de San Marcos, doctor en economía asiática.
Este es el primer acuerdo parcial que para muchos, y yo también creo, es la etapa más fácil, ¿no? Lo que se ha acordado es por parte de Estados Unidos que no va a poner aranceles adicionales a diversos productos chinos que tenía, va a reducir los aranceles a un porcentaje que ya había puesto, con el compromiso de que China primero está comprometida a comprar 200 mil millones de dólares adicionales en los próximos 2 años de productos agrícolas, energéticos, manufacturas, servicios y todo lo demás, y que China va a tomar los primeros pasos para empezar a, como quiere los Estados Unidos, respetar la propiedad intelectual y permitir mayor acceso de empresas estadounidenses al mercado chino. Ahora, lo más fundamental y lo que sería motivo del segundo acuerdo, que para muchos es lo más difícil, es que China, a pedido de Estados Unidos, deje de apoyar a sus empresas, subsidiar a sus empresas, y eso para mí y para muchos es muy, muy difícil, porque justamente el eje de la política central china es crear empresas competitivas en Estados Unidos. Y no lo lograba vos a través de subsidios, de apoyo que hace empresa. Entonces, ese va a ser el motivo de otro segundo acuerdo, que la verdad es bien difícil, ¿eh? Pero vamos a ver cómo se desarrolla el final. Si el primero se desarrolla bien, el primer acuerdo se desarrolla bien, puede ser que el segundo acuerdo también se encamine bien, pero ahí hay una duda.
Este acuerdo será la base sobre la que se construirán nuevos consensos.
En futuras negociaciones se planteará que Estados Unidos baje los aranceles sobre el gigante asiático que estaban valorados en 110 mil millones de dólares.
Por el momento no se activarán los que estaban previstos para mediados de diciembre valorados en 150 mil millones.
En principio es bueno que los dos países se hayan puesto en acuerdo, entre otras razones, porque esto es un descanso frente a la escalada que amenazaba convertirse en una guerra comercial total. Y segundo, que ha dado una especie también de descanso al mundo, porque el mundo sufre mucho con esta guerra comercial, ¿no? Que las dos economías más grandes del mundo, que las dos economías que tienen el gran parte de comercio mundial, que las dos economías que son las que tienen, o con las que los países tienen como mayor precio comercial que se leen, eso tiene impactos en todo el mundo. Entonces es bueno que estos empiecen a solucionarse porque es una solución total.
Aquino también se refirió a la buena reacción de los mercados.
Los mercados están reaccionando bien, las bolsas de valores en Asia, en Estados Unidos han subido bien, el dólar ha bajado porque se supone que ya no hay preocupación y todo lo demás. Y tercero, en medida que el precio del cobre ha subido, ¿no? Porque el cobre justamente es lo más alto, porque en la guerra comercial Estados Unidos deja de comprar productos chinos, China vende menos, produce menos, demanda menos materias primas, y las materias primas que más demanda es el cobre. Entonces, al calmarse esta guerra comercial, al verse la perspectiva de un posible acuerdo, entonces ya los mercados han cambiado. Repito, sí, se ve en los mercados mundiales eso, ¿no?
Era el doctor Carlos Aquino, profesor de la Universidad de San Marcos y especialista en economía asiática.
Cambios.
Vladimir Putin propuso al jefe del Servicio Federal de Impuestos, Mijail Mishustin, para encabezar el gobierno ruso.
La propuesta llegó luego del anuncio del primer ministro, Dmitry Medvedev, de la dimisión del Ejecutivo.
Su decisión fue tras el discurso del presidente Putin ante la Asamblea Federal.
Propuso allí convocar un referéndum en el que se vote una serie de cambios constitucionales, como que el Congreso de los Diputados pueda no solo acordar, sino aprobar la candidatura del primer ministro.
Sin embargo, destacó que el presidente debe mantener el derecho a destituir al primer ministro y a sus adjuntos.
Medvedev afirmó que cuando se aprueben estos cambios, modificarán de manera significativa no solo varios artículos de la Constitución, sino en general el equilibrio de poder.
En otro orden, en su discurso Putin instó a China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido a garantizar la seguridad en el planeta.
Y apuntó que Rusia, por primera vez en la historia del desarrollo nuclear, no va rezagada, ya que las otras potencias están empezando a crear las armas que nuestro país ya posee.
Putin también habló sobre la necesidad de cambios en la sociedad rusa.
En nuestra sociedad se observa la demanda de cambios. El pueblo quiere el desarrollo y busca avanzar. El ritmo de los cambios debe aumentar cada año, dijo.
El mandatario consideró además que su país no necesita una nueva constitución, ya que el potencial de la Carta Magna vigente desde 1993 no se ha agotado todavía.
Acusaciones.
El gobierno de Chile respondió a la querella del Frente Amplio por delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, calificó que la cuestión no alcanza ni para una fantasía.
Consideró que existe una confusión jurídica porque tal acusación supone que existe una política intencional del gobierno de atentar contra la población para causarle graves daños en sus derechos.
Eso no existe en nuestro país, le dijo en entrevista a CNN Chile.
En la víspera, la coalición de izquierda Frente Amplio presentó la querella contra altos mandos en el país.
Fueron acusados el presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, su antecesor Andrés Chadwick, el director de Carabineros Mario Rosas y el intendente metropolitano de Santiago, Felipe Guevara.
En órbita dialogó sobre el tema con la diputada del Frente Amplio, Gael Iomanz.
Hemos escuchado al ministro de Justicia del gobierno que señaló que a él le parecía que era una fantasía la querella que presentamos. Y la verdad es que eso nos parece que es muy preocupante, que una autoridad, sobre todo cuando estamos hablando del ministro de Justicia, esté más preocupado de las formas, de cómo. Supuestamente estamos presentando una querella contra autoridades de gobierno y no del fondo. Estamos hablando de atropellos graves a los derechos humanos en el ministro de Justicia y, por lo tanto, debería tener una acción para asegurar que no se sigan vulnerando los derechos humanos. Y lamentablemente no hemos visto esa acción. Al contrario, vemos una defensa corporativa, se defienden entre ellos, cuando acá son autoridades que deberían hacerse cargo de función pública.
A Piñera, como al resto de los jerarcas, se los acusa por estos crímenes en el marco de las protestas que llevan ya casi 3 meses con un saldo de 25 muertos.
Yomán se refirió a los delitos que incluyen homicidios, torturas, violaciones y mutilaciones.
Tiene que ver con los homicidios que hemos visto, que son 25 hasta la fecha, durante este proceso de movilización. También con torturas, con abusos sexuales, con violaciones, con mutilaciones. Lo que más se ha visto es que hemos tenido mutilaciones de ojos con 359 casos, por lo tanto estamos hablando de graves atropellos de derechos humanos. De hecho, bueno, los mismos informes internacionales han señalado que son graves y generalizados, de los más graves desde la transición hasta la fecha.
Por su parte, el Partido Comunista presentó una querella en la Corte Penal Internacional sobre los abusos del gobierno en la represión de las manifestaciones.
La diputada del Frente Amplio explicó que estas acciones judiciales son presentadas con el propósito de finalizar la violación de derechos humanos y la impunidad.
El Partido Comunista presentó una a la Corte Penal Internacional. Eso es lo que anunciaron en este momento. Entonces, se suma a distintas acciones, tanto en el ámbito judicial, en el ámbito político, hemos presentado acusaciones constitucionales, con el fin de que cese la violación a derechos humanos y de que no haya impunidad. O sea, acá tiene que haber justicia al responsable, y por eso que nosotros creemos que los responsables tienen que hacerse cargo de esta situación, y sobre todo porque no hemos visto un cambio en el actuar. Más bien se ha reafirmado una acción que es represiva, es desde la mirada de la seguridad pública a las manifestaciones, cuando lo que debería hacer el gobierno es intentar las demandas de fondo, pero al contrario, hemos visto cómo terminan generando una provocación que asusta mucho más la movilización y que, bueno, llevamos hasta la fecha todavía con movilizaciones y no con soluciones de fondo.
Escuchábamos a la diputada por el Frente Amplio de Chile, Gael Yeomans.
Impeachment.
7 congresistas liderarán la acusación en el juicio político contra Donald Trump.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, confirmó los nombres de Adam Schiff y Joel Lofgren, de California, y de Jerry Nadler, de Nueva York.
Y los de Jacqueline Jeffries, de Nueva York, Val Denning, de Florida, Jason Crow, de Colorado, y Silvia García, de Texas.
Está pautado que el proceso para una posible destitución en el Senado comience la próxima semana.
El líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, anunció que los 53 senadores de su partido están de acuerdo en comenzar la sesión y considerar el tema de los testigos.
Esta es la tercera ocasión que un presidente va a juicio político en la historia del país y será en un año electoral.
La Constitución exige que el magistrado presidente lleve el proceso y los senadores rindan juramento de una justicia imparcial.
Trump fue enviado a juicio en diciembre de 2019 por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata.
El motivo fue por presionar a Ucrania, que investiga a su rival demócrata, Joe Biden, mientras retenía ayuda militar para Kiev, y por obstruir la investigación del Congreso.
Diferencias.
El gobierno boliviano pidió a su par argentino repudiar los dichos de Evo Morales sobre la creación de milicias armadas en caso de regresar al país.
Según la nota enviada a la Cancillería, el ex presidente se ampara en su condición de refugiado para incitar al odio y a la violencia.
Nos preocupa que Evo Morales induzca a la República Argentina a infringir normas y principios internacionales que prohíben la injerencia en asuntos internos, destaca el texto.
Por otro lado, el ex ministro de Gobierno de Morales, Carlos Romero, fue detenido acusado de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico.
Fue apresado al salir de la clínica en la que fue internado el viernes 10 por un cuadro de hipertensión, trastorno de ansiedad, depresión y problemas gástricos.
Anteriormente estuvo 48 horas cercado en su casa por un grupo de jóvenes autodenominado La Resistencia, que impidió su salida y el acceso de familiares y amigos.
Al mando de Carlos Romero, denunciamos en nuestro gobierno actos de corrupción de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, dijo Morales vía Twitter.
Ahora resulta que somos nosotros los acusados. Lo que quiere el régimen de facto de Áñez no es justicia, es venganza e impunidad, resaltó.
El proceso que enfrenta el exministro es por presunto incumplimiento de deberes y tráfico de influencias en esa unidad dependiente de su cartera.
La denuncia fue presentada por la diputada de la derechista Unidad Demócrata, Rosmarie Sandoval.
En una denuncia publicada el lunes 13 en el diario La Razón, Romero destacó que fue denunciante de situaciones irregulares en la unidad.
Yo soy el acusador y no puede ser que el acusador lo quieran convertir en acusado. Eso no existe en materia jurídica. No tiene sustento, señaló.
Tomé todas las acciones necesarias. Hice auditar los contratos en mi gestión, instauré sumarios e intervenimos administrativamente la entidad y me querellé penalmente contra funcionarios civiles y militares, explicó.
Bienvenidos.
Los primeros 10 días de enero, Uruguay recibió un 4% más de visitantes argentinos con respecto al mismo periodo de 2019.
La cifra evidencia que no hubo impacto del dólar turista en el inicio de la temporada de verano, como temían autoridades y empresarios uruguayos.
El dólar turista es como se conoce a la medida implementada por el gobierno argentino de aplicar un impuesto de 30% a las compras en el exterior con tarjetas de crédito.
También a los viajes al extranjero y a las operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en dólares.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el viceministro de Turismo, Benjamín Liberov.
Uruguay es el principal mercado para Buenos Aires. O sea que no es solo lo que los argentinos dejan acá, también es que los uruguayos dejan dinero, claro, en la Argentina. Entonces nos parece razonable que encontremos caminos. De hecho, como se explicó en la conferencia, la reglamentación de la ley como tal hizo dos cosas: quitó los impuestos sobre los pasajes a los países vecinos y a su vez ahora aparece que si el que contrata servicios en el exterior con tarjetas de crédito paga en la misma moneda, o sea que no tiene que comprar dólares, no le aplica tampoco el 30%, con lo cual es una ventaja que se vio con la reglamentación, no solo cuando se aprobó la ley.
Liberov indicó que el trabajo sostenido permitió la llegada de turistas argentinos a pesar de la situación económica.
Si nosotros veníamos operando con determinados criterios y habíamos ido amortiguando la caída, y en el cuarto trimestre ese número de argentinos se había incrementado o prácticamente habíamos logrado detener, no había ninguna razón para que si las condiciones no variaban, ese proceso no se siguiera dando.
La tendencia ya se vislumbraba en octubre cuando el Ministerio de Turismo uruguayo presentó la temporada en el vecino país.
Cuando nosotros hicimos los lanzamientos en octubre, notoriamente había una receptividad en la sociedad argentina que se mostraba positiva a viajar. Cuando hacíamos los estudios de mercado, más del 80% de los que habían viajado los últimos 3 años al exterior en la Argentina nos decían que iban a tomar vacaciones. De ese 80, un 27% eran los que venían al Uruguay. Y dentro de ese 27%, ya la mitad en junio y luego en septiembre decían que ellos iban a venir de cualquier manera. Por lo tanto, nos quedaba un margen para seguir trabajando. Es cierto que el conocimiento del 30% adicional generó un marco de incertidumbre. Por eso, inmediatamente fue la reacción con las tarjetas prepagas. Por eso, inmediatamente fue fortalecer la promoción para poner en conocimiento de la ciudadanía argentina que había condiciones de mantenimiento de precios, de mejora, de atender y entender la situación económica.
Por otro lado, el exmandatario uruguayo José Mujica cuestionó la idea del presidente electo Luis Lacalle Pou de facilitar la instalación de argentinos en su país.
Lacalle, que asumirá el 1 de marzo, anunció que pretende flexibilizar las medidas fiscales con ese objetivo.
Mujica considera que los incentivos deberían enfocarse en el capital de uruguayos en el exterior.
Tenemos unos 24.000 millones de dólares desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?, se preguntó.
El mandatario argentino Alberto Fernández cuestionó igualmente el proyecto.
Le diría que lo piense dos veces. A Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal que volver a caer en eso no me parece una buena idea, le dijo al canal C5N.
Pero la propuesta fue valorada por empresarios y analistas económicos argentinos que ven una posibilidad de sortear los cambios tributarios de su gobierno. Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.